Señores, cuando ya estamos casi cerrando nuestra entrega correspondiente a este domingo, vámonos. No podemos dejar de tocar como en cada domingo, cada semana, lo que se está moviendo en el corredor latinoamericano.
Ay, pero yo estoy más latina que nunca hoy. Oigan algo, otra recomendación. Esta no la he visto, pero si aquí la están recomendando, pues yo lo que hago es aquí leer. El impactante siniestro film español que lidera el ranking de Netflix. Está dirigido por Oriol Paulo. La película se llama Los renglones torcidos de Dios. Y se mete de lleno en la vida de una mujer detective que se ingresa como paciente psiquiátrica para intentar resolver un crimen.
¿Qué avivata?
Alice Gou, Bárbara Lenny, es una detective que toma una drástica decisión ante el caso de una muerte. Opta por ingresar, como ya les dije, a un hospital psiquiátrico llamado Nuestra Señora de la Fuentecilla, con el objetivo de investigar la dudosa muerte de un hombre en la institución. El fallecimiento de este interno hace un par de meses atrás no arrojó causas claras y Alice decide ir por todo. Pero no imaginaba el horror al que se va a enfrentar una vez que se interna en el hospital.
No me imagino.
En su ingreso se muestra a Alice con un hombre que le pregunta si está segura de lo que va a hacer. Sin lugar a plantear ninguna duda, la mujer responde segura y avanza a este desafío. Pero el entorno y la atmósfera a la que deberá acostumbrarse a vivir Alice serán dos aspectos que le jugarán en contra hasta llevar al extremo de dudar de su propia cordura.
Ay, ay, ay.
Damián García del Olmo es el nombre del hombre que murió y la reconstrucción de las causas de su muerte no serán tan fáciles de encontrar, ya que Alice deberá enfrentarse a la locura de los internos que le dan datos confusos. Mientras engaña a Javier Beltrán, que es el jefe del servicio del hospital, con quien debe tener reuniones semanales para evaluar su estado, Alice aprenderá a convivir con los enfermos, entre ellos el interno con beneficios, Ignacio Urquieta, y los siniestros gemelos Rómulo y Remo, ambos interpretados por el mismo actor Samuel Soler, mientras es controlada por una doctora. El film va y viene con la idea de lo que es real o lo que forma parte de una invención de la propia Alice. ¿Es ella una enferma real psiquiátrica o simplemente está investigando un caso?
Ay.
Las dudas no tardan en aparecer en la trama y el espectador irá por los recovecos de la mente de esta mujer que por momentos parece perturbada y por otros está lleno de verdades reveladoras. Así, el film se convierte en una especie de rompecabezas donde la paranoia hace que la balanza se incline de manera brusca para un lado y luego para el otro. Nada es lo que parece a simple vista en esta historia que invita a todos a ver más allá de la trama lineal. Búsquela.
Dame nombre de nuevo.
Los renglones torcidos de Dios Netflix.
Ay, ay, ay. Por momento parece que ella está desquiciada, loca, y por momento que está en contacto con la realidad.
Así estoy yo.
De taller, de reparación. Decía alguien por ahí, Mickey, Borvida. Así mismo, con R, Borvida loca. ¿Qué usted cree de la cruz? Ese gorro, usted tiene frío de la cruz. Por favor, Mickey, colócame ahí la segunda parte de esta interesantísima historia del cine español.
Por otra parte, el cine fue utilizado como vehículo ideológico tanto de los franquistas como también de los antifranquistas, que defendían los valores de la clase trabajadora. Las acciones contra el cine durante el gobierno de Franco fueron más extremas. En 1939 se creó la Junta Superior de Censura Cinematográfica y, un año después, el Gabinete de Censura Cinematográfica con sucursales en distintas ciudades. De este modo, se pretendía controlar los contenidos de cada film que debía respetar los valores que imponía el régimen. La censura no había sido un invento de Franco, pero en su gobierno alcanzó niveles más estrictos. También hubo listas negras con nombres de actores y cineastas que simpatizaban con la República. Pero la medida crucial impuesta por el franquismo llegó en 1941. Todas las películas que no fueran de habla hispana serían dobladas al castellano. Se trataba de un movimiento patriótico y una vía para que los censores pudieran manipular los diálogos, el sonido y la música de aquellas películas. Aunque esta medida quedó sin efecto en 1947, el doblaje de películas extranjeras quedó instaurado para siempre, incluso hasta el día de hoy. Debido a estos cambios políticos, muchos profesionales emigraron a otros países. Un caso especial fue el de Luis Buñuel. Para comienzos de los años 30, ya había asombrado con Un perro andaluz y La edad de oro, ambas codirigidas con Salvador Dalí. Regresó a España para hacer el corto documental Las Urdes, Tierra sin pan, sobre las miserias de un pueblo. Un trabajo que le permitió alejarse del surrealismo duro de sus comienzos. Pero esta y otras iniciativas fueron mal vistas por el gobierno y debió marcharse. Recién volvió en 1961 para rodar Viridiana. A causa del férreo control del franquismo, el cine español se estancó en largometrajes costosos pero conservadores, intrascendentes, y con los años la producción comenzó a mermar. A comienzos de los 50, el cine español seguía estando a la deriva, pero varios cineastas decidieron aliarse para salir de esa situación. En 1955, el director Basilio Martín Patino organizó las jornadas que tuvieron lugar entre el 14 y el 19 de mayo en la ciudad de Salamanca. Se las denominaron las primeras conversaciones sobre el cine español, aunque pasarían a ser mundialmente conocidas como las conversaciones de Salamanca. Allí, directores de distintos pensamientos dialogaron sobre el estado del séptimo arte y la posible salida. Buscaban un enfoque diferente, lejos de las impersonales producciones propagandistas y más cercana a los films que prestigiaban a otros países. De esa manera surgieron películas con influencias del neorrealismo y el posneorrealismo italiano a cargo de realizadores surgidos de la Escuela Oficial de Cinematografía creada en 1947. Los directores que inauguraron el denominado Nuevo Cine Español fueron Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga. Ambos habían dirigido juntos Esa pareja feliz de 1951 y después pegaron cada uno por su parte, pero con una impronta contestataria en común. Bardem estrenó Muerte de un ciclista en 1955 y alcanzó la cima con La venganza. Rodando Calle Mayor, pasó 2 días encarcelado debido a su militancia antifranquista. En tanto, Berlanga se zambulló en sátiras políticas y sociales como Los Jueves Milagro, Plácido y El Verdugo. Su estilo de comedia negra dejó una marca en futuros cineastas españoles. Los films de estos directores incentivaron a otros que no tardaron en hacerse de un nombre. Carlos Saura debutó con Los Golfos de 1958, aunque consiguió estrenarla en 1962 debido a la censura. Al mismo tiempo, Mario Camus realizó Los Farsantes, con El viento solano y Esa mujer, entre otras películas. Por su parte, Víctor Erice estuvo detrás de El espíritu de la colmena, sobre una pequeña y su obsesión por Frankenstein. Estos directores desafiaron a los censores y lograron que el cine español encontrara una identidad, lo que le permitió destacar alrededor de todo el mundo. Además del Nuevo Cine Español y pese a la censura, el cine fantástico y de terror emergió para encontrar su espacio. Una movida que buscó mayormente imitar a las piezas góticas de la productora inglesa Hammer Films y se denominó Fantaterror. El primer gran exponente fue Gritos en la Noche, de 1961, a cargo de quien se volvió uno de los directores más prolíficos de España y de la historia del cine, Jesús Franco. Con el tiempo, se volcó a producciones softcore junto a su esposa y musa, Lina Romay, pero siempre será recordado por su abundante producción que hasta lo llevó a trabajar con Orson Welles. Además de Franco, hubo más exponentes de fantaterror. Narciso Ibáñez Serrador hizo La residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Amando de Osorio dirigió La noche del terror ciego, que inició la saga de los monjes templarios que vuelven de ultratumba. Y vale destacar a Eugenio Martín, que rodó Pánico en el Transiberiano con Pete Peter Cushing y Christopher Lee, emblemas de la Hammer. Pero el prócer indiscutido del fantaterror fue el actor Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy. Comenzó como extra y pasó a roles de reparto, pero el papel que lo llevó a la fama fue el de Valdemar Daninsky, el licántropo que encabezó La Marca de la Bestia de 1968.
Bueno, pues a ver, vámonos ya, porque se nos ha terminado el tiempo por hoy. Luego de escuchar esta segunda parte de la historia del cine español, solo queda ya despedirnos. ¡Vámonos!
Bueno, señores, este espectacular programa llegó a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre. A nuestros amigos de Leche Milex, la gente de Mejía Arcalá, y sus deliciosos productos, porque tu familia es nuestra gran familia. Y por supuesto a Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana. La familia Rizek, como siempre, con nosotros. El próximo domingo 25 estaremos aquí con ustedes acompañándoles, ¿eh?
Bueno, vamos a dejarlo con la música de Bruce Springsteen, el jefe, el mandamás, el jefe, the boss, el mandamás, también con música para estos tiempos del cierre, ya llegando al fin del año. Bruce nos trae Santa Claus is coming to town.
It's all cold down along the beach. You better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it. Find out who's naughty or nice. Santa
La 91 presentó Locos por el Cine con Beisa.